Cope Más Coruña.
Estar informado.
Y hoy, este jueves, me apetece empezar esta entrevista con esta canción. Esteban Velasco, presidente de la Asociación de Vecinos de Mato Grande. Muy buenos días.
Buenos días. Me acabo de emocionar, ¿eh? No me hagas esto.
¿Por qué te vas, Esteban?
Bueno, hay que dejar paso a, ya sabes, a nueva gente, gente joven o gente más mayor, lo mismo, con gente con nueva sangre. Hace falta que demos un empujón a todo esto, que hay mucho que hacer todavía y, bueno, una serie de discrepancias que una serie de dimisiones yo como presidente tuve que asumir y dije yo, bueno, pues ya que se va mi equipo, que al que le llamaba yo mi equipo, no, o nosotros, vamos, en general, y pues si se va uno, pues nos vamos todos. Y que venga gente nueva. Y fue esto, simplemente fue esto, pero bueno.
Pero
también, dime.
Todavía somos, ¿no?, presidente de la Asociación de Vecinos.
Sí. Somos. Está pendiente una asamblea ahora para elegir al nuevo presidente, a la vicepresidenta, al secretario, al tesorero. Pero sí, estamos aquí. Y bueno, aparte de esto, siempre van a tener el medio informativo que ya sabes que llevo yo particularmente, que la primera entrevista, me acuerdo, me dijiste tú además en COPE en 2018, imagínate ya.
Sí. Creo que fuera en aquella sección que teníamos de Pateando Coruña.
Sí, también, es verdad, sí. Bueno, emocionante, que sigamos aquí al principio y seguimos al fin. Pero bueno, como dicen en Terminator, volveré, ya iré contando más adelante. Pero bueno, sí, ese es el tema, que seguimos aquí presentes, que no nos olvidamos.
Bueno, han sido 6 años, ¿no?, al frente de la asociación. ¿Cómo han sido estos 6 años?
Ha sido espectacular. Esto ya sabes que desgasta mucho, pero te tiene que gustar mucho ser presidente o ser de la asociación. Ha sido impresionante. Conseguimos las primeras fiestas de Mato Grande. Date cuenta que nunca en 25 años se habían hecho fiestas en Mato Grande. En el 2018 conseguimos hacer la primera con ayuda, yo te voy a decir todo, con la ayuda de la Marea. Julio Ferreiro estaba ya, que incluso se presentaron y nos ayudaron bastante. La segunda fue el 25 aniversario, hablando de verbenas y de fiestas, ¿no? Luego, por parte de otros grupos políticos, como por ejemplo el PSOE y tal, hemos creado el Mato Grande Solidario, hemos creado el homenaje a los satélites. Luego hemos hecho cosas muy buenas, hemos ganado los terrenos de Naturgita Cuerdas, del espacio que he perdido a los vecinos, hemos conseguido una pantalla acústica, un camino de piedra, bueno, que está más o menos así, pero está ahí, un camino de piedra por los jardines, bueno, una cantidad de gestiones y de logros impresionante. Y con poca gente, pero lo hemos conseguido, y lo que queda.
Y enhorabuena. Si te pregunto, ¿cuál ha sido el momento mejor y el momento peor de toda esta etapa, ¿sabrías decirme uno?
Pues mira, el peor fue cuando recibí la primera dimisión por un conflicto de una tontería, ¿eh? De la primera dimisión de la junta directiva, ¿no? Eso ya me hizo pensar, dije, bueno, eso a lo mejor es que ya se está desgastando, estamos un poquito ya desgastados de este trabajo, que no es un trabajo, es sin ánimo de lucro, como sabes. Y luego el mejor, a mí el mejor, y es uno que además, no sé si la gente lo apreciará o no, es uno que me llama mucho la atención, fue lo de ganar los terrenos para los vecinos de Naturgy, que vino por una idea, además, de un amigo que es arquitecto, se le ocurrió, ya lo comentamos en aquel año, en 2018, y poder ganar ese terreno, convertirse en un parque biosaludable, que podía ser mucho más y mucho mejor, claro. Eso es uno de los mejores momentos, aunque me queda la espinita del centro social y cívico, pero eso te lo contaré en un futuro, o hoy si quieres, pero bueno, más adelante.
Sí, ahora vamos a hablar todavía del pasado, porque hemos hablado en alguna ocasión del problema de la inseguridad, de la ocupación de lo que era el edificio del club financiero. A día de hoy, Esteban, ¿vuestro barrio es un barrio seguro?
Es un barrio seguro con matices, y aprovecho también para decirte en tema de seguridad, ayer fue la reunión que no pudimos asistir, claro, con la policía, porque estábamos en nuestra asamblea, pero mira, desde que tuvimos la unión de barrios, 9 barrios, que en realidad son más, pero bueno, 9 barrios, cuando conseguimos el cierre, por ejemplo, de que tapiaran el club financiero, todo esto es porque teníamos algo de inseguridad, claro, es que de hecho, esta gente desde la época del COVID ya, que tuvimos mucha gente también sin techo, viviendo aquí, hubo bastante robo a pequeña escala y menudeo, pero últimamente, también te lo reconozco, están habiendo robos en hostelería, están entrando, robando bolsos, bueno, sigue habiendo cosas. Es seguro, el barrio es seguro. Había falta, yo sigo queriendo patrullas de a pie, pero bueno, eso como no hay efectivos, pero al 90% es seguro. Tenemos un 10% como todos los barrios, solo hay que estar un poquito más, pero yo lo considero ahora mismo seguro. Ha mejorado algo bastante, después de todo, bueno, bastante, después de todo lo que hemos pasado.
Otro tema del que hablamos en alguna ocasión fue esa difícil, que no es solo cosa de vuestro barrio, sino esa difícil conciliación del derecho al descanso con el ocio nocturno. ¿Cómo va esto?
Efectivamente, este es uno de los temas, por ejemplo, a tratar de la asociación. Lógicamente lo que queremos es que se cumplan las ordenanzas. Esto nos pasa como el señor Méndez de la Asociación de Vecinos de Lorzán, que está también en nuestro grupo. Es que estamos apoyando al 100%. Queremos la hostelería, que siempre fue un referente, y los comercios y todo. Bueno, y aquí lo que no queremos es eso, que se convierta esto en un Lorzán de los que hay ahora. Entonces, queremos que se cumplan las ordenanzas y también queremos que haya hostelería, porque claro, sin hostelería el Matorral no sería un buen barrio, bueno, un barrio de siempre. Estamos de acuerdo, el derecho al descanso, pero claro, incluye, por ejemplo, que si tenemos un torneo de pádel, por ejemplo, como teníamos, ahora ya no se van a hacer, eso también generaba mucho tráfico, mucho calidad de vida aquí a los comercios y a los vecinos. ¿Qué pasa? Que luego había unas horas nocturnas que molestaban. Son tantas cosas que valorar, y la balanza siempre hay que equilibrar. Entonces, que hay una gente que se pone muy muy en contra, además, sobre todo particularmente, no en general, y yo buscaba hacer algo en general. Por ejemplo, lo que ha dicho el señor Méndez, que se cumplan las ordenanzas, que es lo que tenemos que hacer. Horarios, ruidos y derecho al descanso. Y con eso, que yo creo que eso es vital, eso es importantísimo, vamos. Es el futuro de Mato Grande, vamos.
Hablabas de muchas cosas conseguidas, de esa espinita del centro social. Aparte de este centro, ¿qué queda pendiente en el barrio?
Pues mira, queda el tema pendiente ahora, lo que nos viene, la unión con Juan Díaz Porlier, que no sé si ya lo hemos hablado, va a ser lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Dos barrios unidos. Pero ¿qué pasa? Que va a generar mucho tráfico, porque va a coincidir con la ampliación de Afonso Molina. ¿Eso qué quiere decir? Que si no va a tener un acceso a Susam, todo el tráfico que está pasando ahora mismo por Mato Grande, por los alrededores de Iris o por Alfonso Molina, va a pasar por el medio de Mato Grande. Ya tenemos bastantes atascos. Imagínate lo que se va a convertir. Entonces esa es una de las partes que queda por hacer. Bueno, queda para hacer también unas cositas como arreglos de aceras, un poquito más de limpieza a lo mejor en las calles y plazas. Pero bueno, lo más importante va a ser eso. De hecho, se van a seguir haciendo reuniones, aunque sea como yo como independiente o como la asociación, para informar sobre todo a los vecinos de alrededor, incluso Barrio Las Flores, El Viña e Iris, de lo que nos viene. Susan, sobre todo, claro. Eso es lo que viene, lo más importante ahora mismo.
¿Y ese centro social para los vecinos, está avanzado el proyecto? ¿En qué punto estamos?
Estamos que vamos a tener que... no hay terreno, no hay suelo. Hay una opción que me dieron, un arquitecto también, pero no sabemos si va a ser viable, porque según me dicen los expertos, no puede ser, porque claro, el suelo tiene una calificación y si no hay más calificación, no hay más suelo, no se puede hacer nada. Pero tenemos al barrio vecino de Susam, que se puede proponer que sea allí. La gente, claro, de Mato Grande piensa que está muy lejos Susam, pero bueno, ahora viendo cómo está quedando todo, no va a estar tan lejos y va a ser la única opción que nos queda. Vamos a tener que contar con ellos, si es que nos quieren. Vamos.
Qué malo será, ¿no?
Qué malo será.
Bueno,
esta es la otra opción.
Hablando del futuro, ¿qué le depara el futuro a Esteban Velas? ¿Con qué estás pensando?
Estamos, nos han, bueno, hay una proposición con Susam, ya te lo comento aquí ya, como siempre en COPE, en primicia, una proposición con Susam que va a ocupar vecinos, comercios, hostelería. Tú imagínate, va a ser sería una asociación o una plataforma de las más grandes que habría en La Coruña, porque junta dos barrios y estamos pendientes de eso. De hecho, ellos lo necesitan mucho y nosotros lo necesitamos también mucho, porque como el tema como ese, tendríamos a lo mejor unas piscinas allí, municipales, tendríamos el centro social, un centro cívico, ya hay un parque infantil que es de lo mejorcito que hay en La Coruña. O sea que la idea va por ahí, que en el futuro, como Terminator, ya sabes lo de volveré. Ese es el tema.
Bueno, pues entonces no te voy a decir un adiós, sino un hasta luego. Esteban, muchísimas gracias por todo el trabajo que has realizado durante todo este tiempo, por lo bien que nos has tratado a los medios de comunicación y eso. Hasta pronto.
Y pues muchas gracias por todos. Igualmente. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y el alquiler de temporada se disparó un 129% en la ciudad en 2023 frente a la caída del alquiler de vivienda en un 16%. La tendencia se da en toda España, pero el porcentaje de crecimiento en A Coruña duplica a la media estatal, según un estudio de un conocido portal inmobiliario. No obstante, de momento, el alquiler de temporada tiene menor peso en la ciudad que en otros lugares. Supone el 3% de la oferta. Para que te hagas una idea, en Barcelona representa el 30% de la oferta, en Cádiz el 22% y en Madrid el 13%. Es la 1:31. Queremos saber también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues aumentó ligeramente en los últimos minutos en la zona centro, aumentó en la Plaza Orense, en las rondas, pero se circuló toda la mañana con total normalidad y con tráfico incluso más bien escaso.
¿Hablamos de algún accidente esta mañana?
No, ningún accidente registrado hasta el momento en el casco urbano de la ciudad.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
Pues tuvimos en dos cortes, los dos de carriles, en calle Panaderas a la altura del número 14, descarga de material, corte de carril, y en Juan Flores 146, también por lo mismo, descarga de material, corte de carril.
Gracias, buenos días.
Días.
Y la DGT pone en marcha esta mañana una campaña de control del transporte escolar. Se van a intensificar las labores de inspección de los vehículos y se prestará especial atención a los tiempos de conducción y descanso. Y una demanda histórica que se hace realidad después de 50 años de una situación que el gobierno local califica de anómala. El ayuntamiento recepciona por fin espacios viarios y públicos del polígono de Pocomaco, lo que permitirá inversiones públicas. José Manuel Lages, el portavoz del gobierno local.
Esto vai a permitirnos, ademais, mellorar con investimentos públicos o polígono de Pocomaco nos vindeiros anos. E o convenio servirá tamén para poñer fin a unha situación anómala que, desde logo, nos debe de permitir axilizar as licencias, facilitar as licencias de obra para moitas empresas no polígono, e tamén, ao mesmo tempo, poder realizar investimentos en solo público que ata de agora pues, non se podían facer por estar en mans privadas.
El concello asumirá la limpieza viaria, la recogida de residuos y el saneamiento de esta zona. Además, el concello ha anunciado que en la primera quincena de febrero comenzará la primera fase de la reurbanización de la calle Manuel Ferrol en el Martinete. La actuación comprende la mejora de las aceras, la plantación de árboles, la elevación de pasos de peatones y el reacondicionamiento de la parada de autobús. El ministro de Transportes ha confirmado que el próximo 1 de marzo comenzará la venta de billetes para poder circular en tren de alta velocidad a Madrid desde nuestra ciudad. Y es que apuntó, a ver si va de esta, que los trenes abril van a comenzar a funcionar antes del 31 de marzo. Dice el ministro que todo esto se cumplirá si no hay un revés con las pruebas, es decir, una de cal y otra de arena, como se nota que hay elecciones. El alcalde de Oleiros retira los insultos a un concejal del Partido Socialista ante la repercusión que han tenido en un comunicado. Alternativa dos Vecinos asegura que las palabras de García Seoane fueron una reacción apasionada y contundente al sentirse víctima de un acoso que solo trata de menoscabar su honor. Esos calificativos que le dedicó al edil socialista puedes leerlos en nuestra web, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Y en cuanto a las elecciones, Correos va a contratar a 450 personas en toda España como refuerzo para garantizar el cumplimiento del proceso del voto por correo en las elecciones del próximo 18 de febrero. Se van a poder habilitar ventanillas exclusivas para esos comicios y, si la afluencia lo requiere, se instalarán en el vestíbulo mesas adicionales. Se van a adaptar, además, las rutas de transporte para la remisión de la documentación. 2:25, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
Dos unidades móviles tenemos hoy en la ciudad. Una de ellas estará por la tarde en el centro, en concreto en el Obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y otra de ellas ya la tenemos aparcada delante del Instituto Urbano Lugris. Va a estar ahí 25 minutos más hasta las 2 de la tarde y se va a trasladar por la tarde al barrio de la Sagrada Familia, delante de la parroquia de San Rosendo, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días se acerquen tanto a ese punto fijo como a cualquiera de las unidades a donar sangre para intentar normalizar las reservas de esos dos grupos sanguíneos, el A positivo y el cero positivo. Si no lo has hecho, no sé a qué estás esperando, porque merece mucho la pena. Hablamos de la Ruta de los Faros. Por lo pronto, podemos hacernos una idea visitando el Centro Comercial de los Rosales, que hoy inaugura, en colaboración con la parroquia de Nuestra Señora de los Rosales, la exposición fotográfica Camiño da Luz, Ruta dos Faros, del veterano fotógrafo coruñés Pepe Varela. Pepe, buenos días.
Buenos días.
¿Y qué nos quieres mostrar en esas, creo que son 50 fotos, ¿no?, que desde hoy podemos 50, ver en el centro comercial?
53 imágenes, sí.
53.
Sí.
¿Y qué podemos ver en esas imágenes, Pepe?
Pues es más o menos el recorrido de los faros desde La Coruña a Finisterre. Y luego están los peregrinos mezclados también en la ruta esa.
¿Y por qué, Pepe? ¿Por qué quisiste hacer una exposición sobre esto?
Pues esta exposición se hizo, fue una idea de la parroquia.
Uh-huh.
Y acordaron de mezclar el camino con los faros. Fue una cosa de ellos que... Yo ahí la verdad es que aporté las fotos, pero la idea fue de ellos.
Mm-hmm. Aportaste las fotos y pateaste algo el camino.
¿Cómo?
Digo, si caminaste, si hiciste el camino, aparte de las fotos.
Sí. Yo el camino oficialmente no lo hice, porque el camino de los faros es tremendo, ¿eh?
Mm-hmm.
Yo lo vi hacer en rutas de tojos, de escalados, eso es durísimo,
sí.
Porque los peregrinos tienen más o menos buen camino, tienen accesos, tienen indicaciones, pero lo de los faros es tremendo porque es por medio de los tojos del monte, algunos, y eso es un sacrificio. ¿Eh?
Es duro.
Yo eso concretamente estaban zonas determinadas, a mitad de las fotos están hechas con tele, sin llegar mucho a las zonas.
Ya. ¿Y son fotografías en color o hay alguna en blanco y negro? ¿Cómo son?
Son todas en color.
La fotografía es tu vida, ¿no, Pepe?
Sí, yo desde el año 53... me inicié en la fotografía y sigo la fotografía con los años que tengo.
¿Qué te da la fotografía?
Pues a mí me dio muchísima satisfacción, aparte de trabajar, ser mi vida, mi forma de vivir, ¿no? De trabajar para la fotografía. Pero aparte de todo eso, pues me ofreció muchas cosas, porque conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas. La verdad es que me dio mucho, yo estoy agradecidísimo, y soy incluso a lo mejor un poco masoquista, pero si tuviera que empezar otra vez, igual repetiría lo mismo.
Eso quiere decir que te ha dado mucho. Decías que has conocido a mucha gente, entre ellos a premios Nobel, ¿no?
Sí, 4 premios Nobel.
¿A quiénes has conocido?
A Severo Ochoa, Saramago, Rigoberta, uh-huh. Rigoberta Menchú uh-huh. y Camilo José Cela, el más célebre.
El nuestro, el de aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, esta exposición son 53 fotos, pero ¿tú calculas más o menos cuántas fotos has hecho a lo largo de toda tu vida?
¡Oh, y eso es dificilísimo! Yo, la verdad, es dificilísimo. Yo calculé así aproximadamente las bodas que hice en mi vida. Y en las bodas, pues, me andan sobre 3.000 y pico de parejas que fotografié yo.
Caray, no está nada mal, ¿eh? Que no está nada mal.
Algunos incluso 2 veces, ¿eh?
Está bien. ¿Ha cambiado mucho la forma de hacer las fotos? ¿Tú?
Sí, cambió muchísimo. Yo me inicié en la foto de blanco y negro. Componíamos el revelador. Hacíamos todos los químicos nosotros. Yo, concretamente, en el sitio donde empecé, en Fotolamela, pues hacía, me enseñaron, claro, pero hacía las componentes del revelador, del fijador, todo eso. Y teníamos cosas, ya digo, no tiene nada que ver con, no había ni fotómetros, ni telémetros, ni el tiempo se contaba por números, 1, 2, o sea, era un sistema, vamos.
¿Y a ti qué más te gusta, Pepe? ¿La fotografía como se hacía antes o ahora? Porque no sé si ahora se pierde un poquito la esencia de la implicación del fotógrafo en la fotografía. ¿Tú prefieres lo de antes o lo de ahora? ¿O una mezcla de ambos?
Y una mezcla. Yo respeto las dos. La fotografía primitiva era muy artística. Claro, los medios te obligaban a perder mucho tiempo, dedicarte todo, pero después vino ya la tecnología, el autofocus y todo esto. Yo, la verdad es que estoy de acuerdo con las dos formas. Estoy muy de acuerdo. Me gusta el progreso y me gusta lo primitivo.
Pero ahora te resulta más fácil hacer una foto, ¿o no?
Hombre, ahora es fácil. Ahora es facilísimo. Es más, ahora hay unos fotógrafos que hay gente que no se dedica a la fotografía porque la fotografía comercialmente pues tiene poco. Pero hay gente que hace unas fotos, pero una maravilla. Además, con los móviles que hay ahora, eso es increíble.
Ya. Bueno, pues merece mucho la pena ir a esta exposición que se inaugura hoy, como decimos, en el Centro Comercial de Los Rosales, pero que la podemos ver hasta el próximo 29 de febrero.
Sí, está en el, sí.
Está en el pasillo central de la planta baja del Centro Comercial. Y no sé, Pepe, si ya estamos trabajando en algo más o qué estamos haciendo, porque Pepe es muy activo.
Sí, sí, que tengo proyectos. Están en plan, tengo el Camino del Norte, que yo soy de Sobrado, y lo tengo un proyecto, bueno, ya hablé allí con los monjes y tengo que hablar con el ayuntamiento, que creo que vamos a hacer una allí.
Qué bien.
Y hay otro proyecto del portugués. Yo los caminos casi los tengo fotografiados todos. Hacer no los hice. El único que hice fue el francés de desde Cebreiro a Santiago, ese sí que lo hice, ¿eh?
Ya.
En el año 70, digo, tenía 70 años yo, ya me había jubilado, y cogí ese, lo hice, y es una maravilla, porque sí, además que
ahí sí que no hay tojos, está mucho mejor acondicionado, ¿no?, que la Ruta a Dos Faros.
La Ruta a Dos Faros, lo de los faros es una cosa salvaje, ¿eh?
Sí.
Hay una foto de una señora metida en el faro de Cabo Ridano metida en los ojos hasta la cintura. Y encima eran extranjeros. Yo es que me quedé un poco sorprendido.
Alucinado.
Sí, dijo, estos, ¿cómo les gusta tanto? Pues es como el alpinismo o la otra cosa parecida.
Ya. Pepe, pues enhorabuena. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y nada, encantado. Estoy a vuestra disposición.
Un fuerte abrazo, Pepe.
Igualmente, gracias.
Pues eso, que hasta el 29 de febrero, en el pasillo central de la planta baja del Centro Comercial de Los Rosales, podemos ver esta exposición en colaboración con la parroquia de Nuestra Señora de Los Rosales, la exposición fotográfica Camino da Luz, Ruta dos Faros, del fotógrafo Pepe Varela. Y hasta el 2 de febrero se pueden presentar propuestas de actividad para configurar la programación de la primera edición de Nocturnia de este año. Las iniciativas se pueden presentar a través de la página web de Juventud. Pueden ser propuestas deportivas, de ocio, artísticas, ambientales o culturales, entre otras. Todas aquellas que puedan interesarles a los jóvenes de entre 12 y 30 años. Y vamos ya con las citas de la agenda con Noel Abao.
El veterano fotógrafo coruñés Pepe Varela es el autor de la exposición Camino da Luz, Ruta dos Faros. Se muestra en el Centro Comercial de Los Rosales, un acto en colaboración con la parroquia de Nuestra Señora de Los Rosales. Lois Patiño, Marea, es una exposición realizada a partir de la obra audiovisual del cineasta gallego. El proyecto se inaugura a las 8 de la tarde en la Fundación Luis Seoane. Vuelve el cine en versión original al Fórum Metropolitano con la proyección a las 8 de El fotógrafo de Minamata de Andrew Levitas y de Introduction de Hong Sang-ho. Cine también en la Filmoteca, Gonza o Lanzador a las 6 y Sicilia a las 8 y media es el menú de hoy. El MUNCIT acoge la charla sobre el cerebro y el laberinto del Alzheimer a cargo del investigador Carlos Spug. Será a partir de las 7 de la tarde. En la Fundación Paideia, la arquitecta y urbanista Sonia Puente hablará sobre la sostenibilidad social y un urbanismo para las personas desde las 6:30 de la tarde. El Club de Lectura de FNAC comienza el año con la novela Deberías haberte ido sobre la mesa. Se comenta desde las 7:30 de la tarde. En la Fundación María José Jove tienen una nueva edición de su ciclo de tertulias, órdenes y subversiones a partir de las 6. El Sporting Club Casino acoge el concierto del grupo de cámara del conservatorio. Será a las 8, organizado por la Asociación de Meigas. Los actos de conmemoración de la Batalla del Viña traen hoy un concierto de música militar en el Palacio de Capitanías. Será a partir de las 7 de la tarde. Y también hay música soul de primera en la Sala Garufa. Donovan Keith, el que estás escuchando, lleva su potente directo a la sala a partir de las 9 de la noche. Y si te gustan las compras, hoy es el primer superjueves del año en Coruña de Style Outlets.
Y el carnaval gallego, que ya cuenta con la protección de bien de interés cultural al iniciarse la tramitación del proceso. El Diario Oficial de Galicia publica la resolución que da inicio al procedimiento, que se va a extender durante 2 años para otorgarle esta distinción. Se protege su interés etnológico, su función social y su riqueza cultural y patrimonial, así como su capacidad de generar riqueza en el ámbito local, fortalecer la convivencia y el entretenimiento, como destaca la Xunta de Galicia. Y ya conocemos la primera de las encuestas del CIS con motivo de las elecciones gallegas. El CIS refleja un escenario de mayorías muy ajustadas. El barómetro preelectoral del Centro Demoscópico sitúa al Partido Popular como ganador de esas elecciones, pero con un arco que iría de los 36 a los 38 diputados. La mayoría absoluta se sitúa precisamente en esos 38 escaños. El BNG amplía su ventaja como segunda fuerza hasta los 23 parlamentarios y el Partido Socialista, según el CIS, remontaría hasta los 17-18 diputados. 14 tiene en la actualidad. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
En la era de la tecnología, ¿te atreverías a enfrentarte a más de 3.000 kilómetros de desierto, de arena, con tan solo una brújula y un mapa como únicas herramientas para guiarte? Pues ese es el reto que se han propuesto dos valientes coruñeses, Noel Abao.
Y es la aventura que Luismi y Romina, vecinos de Carballo, emprenderán en su carricoche. Así le han llamado a un Seat Marbella del año 90. Con él van a participar en el Panda Raid Marruecos, una travesía por el desierto en la que solo pueden participar Seat Pandas y Marbellas.
Muchas ganas y muchos nervios de a ver lo que nos encontramos. Ya te digo, van 395 coches de todas las partes de España, Reino Unido, Francia, Portugal, Italia. Ya te digo, viene gente de todos lados a correr esta carrera. Es de las más importantes y la más cercana al Dakar de profesionales, vamos.
El 28 de febrero ya partirán a Almería, porque el día 1 de marzo verifican ahí el coche y la documentación, y a partir de ahí surcar las dunas de Marruecos en 8 etapas.
Son alrededor de 3.100 kilómetros, divididos en 8 etapas. Entre etapa y etapa, pues en cada campamento de cada ciudad, bueno, cada zona de desierto que paramos, tenemos que montar nuestra tienda de campaña. La organización monta las jaimas para comedor y desayuno.
El motor es la pasión de esta pareja, aunque ya han participado en algún rally de regularidad. Es la primera vez que se meten en una carrera por el desierto. Por ello, ya están entrenando con el coche.
Hay que probarlo en todas las situaciones. Nos vamos al monte con él, probamos el coche, pues de embancar una cantera llena de arena para que no nos coja el toro allí en el desierto y saber lo que hacer en todas las situaciones.
Y están a tope con la puesta a punto de la maquinaria, la del Marbella, pero también la humana.
Si te digo la verdad, me he apuntado hasta el gimnasio. Pesaba 105 kilos y ahora estoy en 88. Hay que prepararse porque es eso, vas por el desierto, va a haber que empujar el coche, va a haber que sacarlo de la arena, luego motor, caja de cambios, instalación, barras de seguridad, antivuelco, todo, de las mejores marcas y lo mejor que se pudo comprar.
Calculan que llevan gastados entre 6 y 8 mil euros en la preparación del carricoche para la carrera. Es, cuenta Luismi, como un hijo.
Tal cual. Es el vicio que tenemos, gracias a Dios. Otros se lo gastan en el bar o en cosas que no se deberían gastar, pero nosotros, gracias a Dios, es el vicio que tenemos.
No es su único coche, tienen un Mercedes, también antiguo, y un Clio y un Córdoba ya de más allá del año 2000. El Marbella ya lo compraron con la idea de participar en la carrera, pero hasta hace 6 meses también les valió para su vida diaria.
De hecho, íbamos a Vimianzo siempre por autopista, lo compramos en Pontevedra, vino andando desde Pontevedra, venía yo a trabajar todos los días a la Grela desde Valdayo, nunca nos dejó tirados en ningún momento.
Estos días siguen con las últimas preparaciones del carricoche en una carrera en la que han contado con la colaboración de negocios y empresas. De lo último que harán antes de partir a Marruecos será rotular el vehículo con todas esas marcas. Le han escrito hasta al concello de Carballo.
Le escribimos hasta al concello de Carballo, que nos mandó ahora un correo diciendo que le pasemos toda la información, a ver si tenemos suerte y ahí colaboran un poco, aunque sea con nosotros, que nos gustaría llevar el del ayuntamiento. Vamos a rotular el coche con toda la publicidad de la gente que colabore o patrocine el equipo, claro.
Están abiertos para patrocinios, que no solo estarán en el coche durante un año, sino también en camisetas serigrafiadas. El desarrollo de la carrera se podrá seguir en las redes sociales del Carricoche. Se comprometen a compartir vídeos diarios en su Instagram, El Carricoche Competición.
1:55, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Pablo Muñoz a un paso de dejar el Deport, Pepe Torrente.
Solo falta que se haga oficial su cesión al Atlético Baleares, del otro grupo de la primera de la federación. El mediapunta llegó este verano, procedente del Rayo Vallecano, apenas ha tenido minutos con Imanol Idiáquez, ocupa plaza sub-23 y será otra de las salidas en este mercado de invierno. Ya es oficial la de Makai, que fichó por el Eldense, la llegada de Eric Puerto, portero de la Antequera, que también ocupa plaza sub-23, y en las próximas horas se hará oficial esa salida de Pablo Muñoz, que tiene ficha sub-23. A partir de ahí, el Depor quiere incorporar, para ocupar esa licencia, a Luis Quintero. Hay negociaciones abiertas para que el extremo sea uno de los futbolistas con los que cuente el técnico deportivista de cara a la segunda parte de la temporada. Es zurdo, pero juega por la derecha, pertenece al Villarreal y está cedido en el Amorebieta de segunda división. A partir de ahí, ¿qué quedaría hasta el próximo 31? Bueno, pues el famoso delantero centro que lleva pidiendo o que lleva diciendo Soriano que iba a fichar incluso después del último partido frente al Arenteiro, último partido del año 2023, y el tema del lateral izquierdo. Si no encuentran otra cosa en el mercado, esa plaza senior la puede ocupar Jano Simao, que lleva entrenando toda la todo el mes de enero, todo este primer mes del año, junto a Imanol Idiáquez. Sabes que no puede alternar el Fabril y el primer equipo por aquello de la edad, porque tiene 24 años, pero una de las fichas senior podría ir destinada a Jano Simao. Y todo en la semana en la que el Deport está centrado en el partido del domingo a las 9 de la noche en Abanca Balaídos frente al Celta Fortuna. Un partido en el que veremos si vuelve a jugar Jaime Sánchez, porque sabes aquello de juega de todo y al final cuando están todos no juegas, porque lo ha hecho de pivote, lo ha hecho de lateral derecho, su puesto natural es el de central. Él dice, mira, yo estoy aquí para lo que me manden, pero claro, ojo, que igual alguna vez no sale tan bien.
Me da un poco igual, la verdad. Al final yo estoy aquí para, pues eso, para ayudar al equipo. Habrá días que me salga mal también, seguro, pero la verdad es que en las dos posiciones me he encontrado cómodo y lo que el míster requiera, lo que necesite mi equipo de mí, y ya está, ahí estaremos.
Es una de las decisiones que tiene que tomar Idiáquez. El mejor partido de la temporada fue el otro día frente a la Ponferradina, con Chimo Navarro, diestro, de lateral izquierdo, y Jaime, de lateral derecho. Pero es que recupera Valenciaga, único lateral izquierdo ahora mismo de la primera plantilla, después de cumplir un partido de sanción, y ya puede contar con Pablo Martínez. ¿Sacrificará Dani Barcia después del partidazo frente a la Ponfe? ¿Volverá a colocar a Pablo Martínez? ¿Qué hará en los laterales? Pues son decisiones que tiene que tomar el entrenador.
¿Qué clase de partido es el partido contra el Celta?
Para mí, pues que estoy entre importante y final. Estoy ahí en esa delgada.
Bueno, estás con la mayoría, entonces.
Sí, porque entiendo que el Depor se juega mucho, porque en ese mes de enero, en el que, por ejemplo, lleva 6 de 9, sacar 9 de 12 no estaría del todo mal, estaría bien, yo creo. Pero 6 de 12, el 50%, si pierdes, creo que se quedaría muy escaso e incluso lo más probable es que termine esa jornada fuera de la zona de playoff. Con lo cual, volveríamos a abrir la heredita de la crisis.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos la vista atrás. She's just a girl and she's on fire.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Es 25 de enero y un 25 de enero de 1985 la Xunta aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana de A Coruña. Gina Lollobrigida visitaba nuestra ciudad con motivo del certamen de Miss España en 1992 que ganaba Sofía Mazagatos. Y 43 años cumple hoy Alicia Keys.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.